En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a compartir las dos próximas horas de radio y de deporte. Al final de un día en el que, como les decíamos, en la recta final de la linterna, la principal noticia sobre el caso Mbappé es que hoy no ha pasado nada. No ha pasado nada reseñable. Y eso ya es noticiable en sí. No ha cambiado nada en nada la situación del jugador francés después de lo que contamos anoche, aunque algo hablaremos de él y de su posible llegada al Madrid. Pero más desde la perspectiva deportiva, ¿qué podría suponer y si habría un conflicto competencial en este caso, en la banda izquierda del Real Madrid? Un debate que provocó ayer Miguelito, y es que somos tan osados que nos permitimos incluso hablar de si tendría sitio o no en el Madrid cuando todavía no sabemos si vendrá este año, el próximo o si no vendrá. Pero, como somos muy osados y en estos tiempos de calor, pues nos invita a hacer especulaciones de ese tipo. Va a ser un partidazo además muy heterogéneo porque vamos a dar cabida a muchos temas y algunos de ellos realmente sorprendente. También lo decíamos en el avance, los juegos mejorados. Tengo que reconocer que hoy es el primer día que he oído hablar de esta iniciativa, que luego nos contará Angelito García, y que es una iniciativa que quiere romper con todo lo establecido. Los juegos de la barra libre en los que cada uno participa como quiera, sin límites. Así que luego lo contaremos. Y lo último del día ha sido ese partido que ha jugado, el último de la primera fase, la selección española en el Campeonato de Europa Sub-21. Necesitaba como mínimo empatar ante Ucrania para meterse como primera en la siguiente fase, que será ya de los cruces directos. De hecho, ya tiene hora, todavía no tiene rival, el equipo de Santi Denia, para los cuartos de final. Jugará el próximo sábado a las 9 de la noche después del España 2, Ucrania 2. Y todo ello gracias a un gol de Abel Ruiz en el minuto 90. Ha metido a España en cuartos el sábado a las 9 de la noche contra un rival aún por determinar que saldrá de los enfrentamientos que se jugarán mañana. Hoy ha sido noticia también la Federación y una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación presidida por Luis Rubiales. Ha anunciado, después de la Asamblea, que tiene intención de construir un estadio para que la selección española juegue sus partidos, no todos. Sería el Estadio Nacional, un estadio con capacidad para entre 30 y 40.000 espectadores, en el que también estarían las oficinas de la Federación y con toda seguridad estaría en Madrid. Es un estadio al que además se le sacaría rendimiento económico, porque no solo sería para usos deportivos, sería un estadio multiusos con el que la Federación Española de Fútbol conseguiría otras líneas de financiación para futuros proyectos. Hablando de la federación, Andreu Camps, que es el secretario general, ha mostrado hoy su apoyo a Osasuna. Ya saben que después de que se conociera que los inspectores de la UEFA recomendaron que Osasuna no jugara la próxima edición de la Conference League, hubo un enfrentamiento directo ahí entre Osasuna y la federación, acusaciones graves entre una y otra parte. Pues hoy el secretario general ha mostrado su apoyo al club navarro y ha asegurado que no sería justa una sanción de la UEFA.
Es sorprendente que todo el discurso se base en que el presidente de la federación no salió a defender el club. Y en cambio, no dicen nada, no salen para alegar que hay otras personas que tampoco no han dicho ni una sola palabra de quién acusó y quién tejió toda la estrategia para que el Osasuna fuera castigado. Y menos aún cuando fueron precisamente quienes denunciaron estos hechos a las diversas instancias.
Si leen entre líneas, se darán cuenta de que cuando hay cualquier tipo de declaración de la federación, normalmente los dardos apuntan hacia la Liga de Fútbol Profesional y viceversa. Es decir, cuando hay alguna declaración de la Liga de Fútbol Profesional, normalmente los dardos se tiran a la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues este es un caso más en el que desde la federación se apunta a la Liga como, no la culpable, pero sí una de las responsables de que Osasuna pueda quedarse fuera de la próxima edición de la Conference League. Varias noticias de fichajes. El Atlético de Madrid ha cerrado el del lateral izquierdo del Celta, Javi Galán, llega a cambio de 5 millones de euros más el traspaso de Manu Sánchez. Denis Suárez es ya nuevo jugador del Villarreal, vuelve 7 años después y firma por 3 temporadas. Mateo Kovacic es nuevo jugador del Manchester City. El traspaso ronda los 30 millones de euros y es el jugador que sustituye a Ilkay Gundogan, que como saben ha fichado por el FC Barcelona. Y Andrea Pirlo es el nuevo entrenador de la Sampdoria. Además, la Comisión Nacional Antiviolencia ha propuesto una sanción de 10.000 euros para 6 aficionados que colocaron una pancarta en el Mallorca-Valencia en la que se leía «Vinicius Basura, tu piel no tiene cura». Así que la propuesta de la sanción, 10.000 euros para esos 6 aficionados. Es la propuesta. Ahora esa propuesta tiene que ser aprobada o no. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la marcha del base norteamericano William Goss y en tenis, Feliciano López ha ganado en la primera ronda del torneo de Mallorca contra el australiano Max Purcell. De esta manera jugará al menos un partido más ante Jordan Thompson antes de su retirada. Si gana, por supuesto, el toledano seguirá disputando partidos. En el momento en el que pierda, pondrá el fin a su carrera, una longeva carrera, ya que estamos hablando de un jugador que tiene ahora mismo 41 años. ¿Alguno más tiene Manolo Lama? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Justo 20 más.
20 más, pero de espíritu 20 menos.
No, en la edad.
En
la edad del que se ha retirado, digo, de 41.
Vale, pues está muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Yo mentalmente, buenas noches, tengo 13 años. Por tanto, Feliciano para mí es un símbolo, sin más.
Es un señor mayor.
Es un señor mayor.
Un señor mayor.
Le trataría de usted si un día lo encuentro.
Muy bien. Miguel Rico. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Cómo va todo? Bueno, todo. No, todo no. Es un término muy genérico. Sí, es un término muy amplio.
Demasiado amplio.
Demasiado amplio, sí. Sí, para entrar en disquisiciones. Sí, es verdad.
Sí. Es verdad. Pero decía que yo soy un poco mayor que Tomás. Yo tendré 15 o así.
15.
O sea, sí. Iba en la clase delante de mí, iba.
Sí, con Ciro. Nos sentábamos al lado.
Sí.
¿Cómo que os sentabais al lado?
Joder, ya te digo yo.
¿En serio?
En el colegio.
Hombre, también para preguntárselo a él.
Ciro López, hola, Cirus.
Mira, sé hasta dónde vivía Miguel, que es de Lleida. Sí. Tenía un piso alquilado con Frederic Porta. Y vivían en Antonio María Claret, una calle que se llamaba Antonio María Claret. O si no era esa calle, era al lado de Antonio María Claret.
Efectivamente, era encima, en Travesía de Gracia.
En Travesía de Gracia. Entonces, es que empezamos periodismo juntos. Yo creo que coincidimos, yo creo que en segundo, ¿no? En primero no sé si coincidimos.
No, en primero no coincidió nadie porque fue el famoso...
Bueno, fue el aprobado general aquel, que fuimos pocos, sí.
Fuimos pocos por clase.
¿Cómo es eso del aprobado general? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues hubo más huelgas que clases.
Y entonces decidieron que ese año lo aprobaba todo el mundo. Todo el mundo de todos los cursos, ¿se entiende? O sea, los que hacíamos primero, pero los que hacían quinto.
Eso lo explica todo, sí.
En vez de suspender a todos por haber hecho muchas huelgas, lo que se hacía era aprobar a todos. Han cambiado los tiempos,
¿eh? Pero es que también hacían huelga los profesores, ¿eh?
Sí, efectivamente. No éramos los mismos.
Pero, la Rañaga, yo tengo primero de derecho aprobado así. Entonces, yo un día a mi padre le dije, hombre, ya tomar el pelo a la sociedad con una carrera, bueno, pero con dos no, Dios, que me lo van a regalar. Y me fui para casa, sí. Manuel Jiménez de Parga llamaba por teléfono, catedrático de Derecho, eminencia, y decía, ¿cómo está el plan? Dice, lleno de grises. Pues no voy. Y entonces nos íbamos por ahí, tomábamos algo. Sí. Además, porque estaba en Derecho, que cruzabas la Diagonal, estabas en el Camp Nou.
Sí, claro.
Y en aquellas épocas...
estábamos en Bellaterra.
Bellaterra no podíamos ni movernos, porque, como sabéis, Bellaterra está metida como en un hueco, ¿eh? Y aparecían... la Policía Nacional por encima, que parecían los indios cuando rodeaban a los vaqueros. Y luego se ponían en la puerta de las facultades y según ibas pasando te hacían la raya.
¿Te cuento una, la Rañaga?
Sí, claro.
En uno de estos líos, yo ya en Bellaterra...
¡Qué mayores somos!
Me llevé un sofá.
¿Un sofá?
Sí. Bajé y la policía me dijo, ¿qué lleva ahí? Y digo, para mi casa que no tengo. Y se empezó a reír el tío en esta pidiendo el autobús que te llevaba hasta Sardañola y era como una especie de sofadito que lo usé toda la vida hasta que se cascó, que era de un profesor. Y dije, esto me lo llevo yo porque ya estoy hasta las pelotas, me voy aquí cada día a hacer 5.000 kilómetros, no hay clase nunca y esto es un desastre. Me llevo algo. Y sí, me lo llevé. Y había 3 o 4 polis que se descojonaban. Y dije, ¿dónde va este tío? Y digo, ¡me lo llevo! Y me lo llevé.
O sea, que estudiasteis los 3 en la misma universidad.
Sí, no. en la autónoma.
Bueno,
sí,
al periodismo sí, pero con Tommy no coincidimos. O sea, no. Miguel y yo
bueno,
sí, pero.
Porque con Tomás somos no. mayores que Tomás.
Exacto.
Claro, por eso no coincidimos.
Todo se descubre.
O sea, que pero tú, Tomás, hiciste Ciencias de la Información y luego un año de Derecho.
No, yo es cuando yo voy, La carrera de periodismo no era universitaria, la hacía la escuela, claro, de la iglesia, que estaba en las Ramblas abajo.
Vale.
Que era un lugar magnífico.
Escuela de periodismo, no sé cómo se llamaba así.
Entonces yo fui y me dijeron, no puedes entrar porque el primer año iban solo gente que tenía convenio con la autónoma, era un lío gordo. Y entonces, claro, mi padre me dijo, chato, hay que hacer algo, y me matriculé en derecho. Y ahí viví ese año que dimos 27 días de clase, 30 no más.
Bueno, muchos me parecen.
¿Sabes quién iba con nosotros a clase? Señor Larrañaga,
dígame.
Parada.
José Manuel
Parada.
En Barcelona,
que ya trabajaba,
¿sí? Que
ya trabajaba en Radio Juventud de en Radio Juventud, y ya era un tío famoso, o sea, era el famoso de la clase, o sea. Joder. Venía allí y claro, todo el mundo, joder, mira, el Parada para aquí, Parada para allá, porque era un tío ya muy conocido cuando vino a yo creo que de todos modos Parada era mayor que nosotros, ¿no, Miguel?
Sí,
yo creo
sí, que sí. Y más mayor todavía Martínez Heredia, que era el jefe, el representante máximo de los gitanos en Cataluña.
Es verdad, es verdad.
Pues que a estos que ya...
Que después,
era un grupo muy ecléctico
casado,
ese, ¿eh? Era muy ecléctico.
Que después estuvo casado con... Yo coincidí después con él, porque estuvo casado con una hija de Jiménez de Parga.
Pues fíjate.
Sí, que tenía alguna, sí.
Sí, sí.
Era como el chiste aquel de...
Pues está quedando esto ya un poco antiguo, ¿eh? No, pero antiguo de verdad, ¿eh?
Da un giro ya que se nos van, ¿eh?
Casi podrías ir cambiando de tema ya. Sí.
¿Y sabes quién estaba también en la clase?
A ver, cuidado. Sorpréndenos.
Mbappé.
¡Negreira!
Esperaba algo así.
¡Eh! Estaba allí, que movía hijos.
Ya por entonces, ¿no?
El hermano de Emilio en Gloria Estel, Carlitos, nos daba clase de maquetería.
A mí también me daba clase.
Me suspendió.
A mí no. ¿Eh? A mí no.
¿En serio?
A mí hubo un tiempo que decía que era el mejor alumno que había tenido. Y luego entre que el cabrón se lo hacía a todo el mundo.
seguro.
Pero a mí me lo hizo en plan cruel porque me dijo, tú eras el mejor alumno que había tenido nunca, hasta que entró Carlos Ruiz Zafón.
Hombre, hombre. Sí. Bueno, no está mal.
Hay un cierto nivel.
¿A ti te tumbó, Tomás?
Sí, porque yo había una cosa tremenda que había que marcar.
El tipómetro no dominaba el tipómetro.
El tipómetro era una cosa que yo, para poner una foto allí, se me caía la máquina. Y me dijo, esto parece un perro. Digo, sí, es verdad, ya volveré en septiembre. Y en septiembre se examinó uno por mí, o sea que...
¿En serio?
¿En serio? Imposible que yo hubiera maquetado nada. Si yo en bachillerato, en primero bachillerato, hice yo un dibujo que era un águila y parecía un perro, no broma. Y me llamó el profesor y me dijo, chato, te apruebo porque si no estás aquí hasta los 30 años. Y tenía 9 o 10, pues era el tipómetro, allí unas cosas.
Ridículo. Manolo, ¿tú estudiaste en la Complutense? ¿Dónde?
En la Complutense, sí, señor. En la Complutense, en el año 80.
¿Quién tenías de coetáneos ahí en clase?
Pablo Iglesias.
En mi clase estaba, por ejemplo, Lucía Méndez, que escribe en
Hombre,
El Mundo.
Sí.
Hombre,
sí.
Estaba Raúl González Colomo, que fue una de las manos derechas de García.
De García,
sí. Estaba Candelita, que se nos fue en Radio Nacional.
Chema Candela. Sí.
Chema Candela. Y la verdad es que éramos tan malos que tampoco te creas que saberlo mucho más. Porque éramos 300 y que yo sepa que llegáramos... Que llegáramos, digo, no sé a dónde, pero que luego yo los viera trabajar 4 o 5. Porque yo creo que es que la gente en Madrid se apuntaba a periodismo porque era la universidad y la facultad más divertida de todas las que había. O sea, yo iba a la facultad y yo no subía prácticamente a la clase. Yo me jugaba todo al MUS, todo.
Así
la gasolina,
después.
El desayuno, la comida, todo me lo jugaba al MUS. Y la verdad es que yo era muy feliz. Y encima luego aprobaba, pues cojonudo, ¿para qué quería más?
Pues sí, es verdad. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú dónde estudiaste?
También en la misma escuela de MUS y de futbolín.
También.
La Complu, una cafetería muy divertida.
Wow, buenísimo.
¿Y tú tenías coetáneos aquí?
Pues es que mis compañeros de MUS son los que recuerdo, porque en clase iba...
Pero alguien que haya despuntado...
Y más bien poco.
No.
No tengo ningún recuerdo de alguien.
Claro, una generación
inútil. Que todos hemos sido unos desastres.
No, que ha habido sin pena ni gloria.
Pero al MUS habrá habido campeones mundiales.
Sí, hombre, sí.
Y aquí está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Tú, de la Complu también?
Yo no. Voy a subir un poco el nivel. Estudié 2 carreras a la vez en la Universidad Francisco de Vitoria. No iba a jugar al MUS, iba a clase.
Sí. ¿Y las carreras fueron?
Teníamos 28 asignaturas y no había tiempo para esto.
¿Y qué carreras eran?
Periodismo y una bacala, comunicación integral y tal.
¿Pero era carrera o no? ¿O era...
Sí,
Nada, o sea, te has tirado el pisto de las dos carreras, sí, y no era, era una carrera y una cosilla.
Era una ironía, pero sí era una licenciatura que te la convertían ahí en 5 años, de 3 te la hacían en 5.
Vale, ¿y qué cohete años sí, tienes? Claro.
Pues en mi clase así de periodistas, Roger Torelló, que está en el mundo deportivo.
Hombre, sí.
Ricardo Altable, que he presentado en Telemadrid, que sí, estuvo en la cadena COPE.
Sí, ahora, las mañanas, aquí en Buenos Días Madrid, sí.
La etapa anterior nuestra.
Sí, sí.
Pero es que estamos.
Ajero, de la NBA.
José Ajero.
Sí, compañero de pupitre. Sí, unos cuantos ha salido buenos de esa clase.
Está Angelito García, si le voy a preguntar, pues si no se me va a dormir, no, pues ya estáis viendo que se está durmiendo.
Gente,
¿eh?
En mi clase salió muy buena gente. Sí. Pero claro, si el nivel era Carlos Ruiz Zafón, pues entonces estamos...
Era el que superó a Miguel como el mejor alumno que tuvo el hermano de Emilio.
No, no, pero es que además ese, yo creo que era más joven que nosotros, no hemos tenido el gusto de coincidir con este señor. Eso sí, leerle sí, pero
lo demás... Una maravilla.
¿Y tú, Angelito, dónde estudiaste?
Complutense también, y está igual que en los 80 con Manolo. Yo los 3 primeros años sí fui a clase, aunque también conozco la cafetería y el famoso camarero que te hacía las cosas ahí y te acompañaba todo muy bien.
Ha dejado un mensaje que me estaba hasta asustando.
Se ha hecho muy famoso el camarero. Tienes pinta de mollón.
Que te hacía las cosas y te acompañaba.
Cualquiera que haya estudiado periodismo en... Es que no quiero decir aquí unos temas, pero cualquiera que haya estudiado periodismo en la Complutense sabe y se acuerda perfectamente de un camarero muy orondo y era el que hacía las hamburguesas, el que hacía todo y bueno, pues tenía un estilo muy especial. Y a cualquiera que haya estudiado periodismo en la Complutense sabe perfectamente de quién estoy hablando.
Vale.
Y de mi quinta, más bien de los que jugábamos al fútbol en el equipo de la facultad, pues mira, Iñaki Cano Jr., Carlos Draque, que también está en Europa Press, está el actual presidente del Sporting, David Guerra, también era de nuestra quinta futbolística, que
entre todos
nace Estados Unidos, y José Coello de la Sexta, que está con Ferreras, bueno, hay unos cuantos.
Una generación también.
El peor ha sido Elías.
Ha dejado bastante que
y
desear.
Y varios más desconocidos, hombre.
Peor que la tuya, Elías.
La promoción de Elías. No ha salido uno,
Primera respuesta.
Primera respuesta de un compañero que nos está escuchando. Menudo, bueno, da igual. ¿Cómo sudaba? Bueno, pues ya veis un poco por dónde va lo del camarero de la...
Tengo aquí un mensaje del jefe de la radio y de que hemos perdido un cuarto de hora con chorradas.
Es que normalmente lo solemos perder. En días como este lo solemos perder, sí.
Pero, oye, escúchame, ¿es mejor esto que Mbappé?
Sí, desde luego que sí.
¿Habéis animado a toda la sociedad a estudiar periodismo? Porque lo de estudiar lo habéis quitado del mapa.
Hombre, ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Ahora cuando vas a la universidad, si irías algún día a dar una charla o a que te hagan una entrevista o lo que sea, joder, dices, madre mía, si tenéis más medios que los que tenemos nosotros en nuestra profesión.
Yo a los 3 primeros años fui a clase y cuando digo que los 2 últimos no y solo iba a los exámenes es porque me dediqué a trabajar, que es como mejor se aprende este oficio. A coger cualquier práctica y a sacarme la carrera, que yo me la saqué, pero trabajando especialmente en la calle.
Nosotros tuvimos la fortuna, me estaba escribiendo Ruggier, que es como un hermano del mundo deportivo, que digo, de ya en primera carrera hacer un programa de radio y un programa de tele.
Claro,
es que era una maravilla eso. Salías en tercero de carrera, estábamos trabajando ya en.
En la Complu se hacías 2 horas de radio, bueno, 5 años de carrera.
Angelito, tampoco nos cuentes ahora toda la carrera, que tengo esperando a Juan Rebellés, que ha estado pendiente del partido de la selección sub-21 España-Ucrania, que se jugaba en el pase a la siguiente ronda. Como primera, como segunda, cuartos de final, sábado 9 de la noche, al final empate a 2. Hola Juan, en el Superbet Arena. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Yo me saqué la carrera bien, ¿eh?
¿Dónde la sacaste?
Yo en Elche, en la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, y fue una carrera seria, más seria que las nuestras.
No había bar.
Sí, sí, por lo que he leído, sí, un poco sí.
Vale, vale.
No,
vale.
En Elche no hay bares, no.
Has estado viendo el partido que ha salvado a Abel Ruiz a ultimísima hora con un pedazo de gol para darle el primer puesto del Grupo a España, ¿verdad?
Sí, se le rajó en el primer partido, pero hoy con toda la calma, recorte y con templanza nos da el pase como primeros, que es un partido más importante de lo que se creía la gente, porque por un lado evitas a Francia y tienes más posibilidades de estar en semis que da acceso a los Juegos Olímpicos.
Vale. De todas formas, España sí que tiene un comodín en caso de que en cuartos le vaya mal para clasificarse para los Juegos, ¿no?
Sí, sí, porque habría ahí un playoff y el quedar primero te da cierta ventaja, pero ahora ya ganando en cuartos, como Francia tiene plaza asegurada, si Francia también pasa a semis y somos 4 selecciones contando a Francia, pues esos 3 van a los Juegos directamente.
Vale.
Vaya gol los ha anulado.
Sí.
Tomás, ahí te quiero ver.
Se le ha escapado.
Ahí te quiero ver, Tomás, hablar de eso. ¿Estás viendo el europeo, los errores arbitrales?
Claro, pero eso es un problema de los árbitros.
Ahora, claro, pero ¿qué tengo que ver yo con eso?
Que con el VAR se reduce el número de errores arbitrales.
Ah, pues nada, para ti el VAR, chato. No me pongas el VAR el 27 de junio. Déjame que estoy muy tranquilo.
Hombre, se está demostrando.
Déjate.
En plena competición la UEFA cambió la decisión y va a meter VAR para corregir tantos errores.
Claro, pero ya no lo veo más. Este gol no tiene nada que ver el
VAR. Por favor.
Este gol,
por favor.
El árbitro se ha inventado algo. No sé qué ha visto.
No sabe qué es.
Falta.
Le habrían corregido, Miguel.
Claro, pero, bueno, le habrían corregido, sí.
Se supone que sí.
Ha visto una cosa que no ha pasado.
Yo he visto cosas en el fútbol de hoy en día que dices, ¿cómo esto no le llama el del VAR para que lo pide?
Ya, hombre, sí, es verdad eso, Manolo. Es verdad, pero es verdad que lo más normal al 99% es que hubiera dado por bueno el gol porque se ha visto claramente que...
Pregúntale al Valencia si no vieron el penalti de
que sí, Manolo, que ya sé que ha habido casos en los que el VAR ha cometido errores, eso es evidente.
Pregúntale al español, que sí, que me hace una gracia, que cuando está el VAR... La justicia es máxima, mentira.
No, máxima no, pero que es más sí, pero mejora. Pero que es más sí, eso es evidente.
Hay que quemarlo. La base clarísima, que es que los árbitros son muy malos. Punto uno. Segundo, que los que están en el VAR lo único que hacen es complicar todavía más el fútbol. Para mí, clarísimo. Y tercero, que evidentemente, coño, si tenemos el VAR y encima no corregimos errores tremendos, pues claro que sí. Pero no significa que el VAR dé garantía de que se solucionan todos los errores.
Que no son todos, pero yo estoy convencido de que este sí se hubiera solucionado.
Pues yo creo que el de Riquelme no, porque el de Riquelme es apreciación del árbitro.
Claro.
Punto.
Hubiera dicho
¿cómo
que
el de Riquelme?
El del gol que nos han anulado hoy es
el del portero.
Busca el penalti que deja fuera.
Sí, el de error.
Claro, busca el penalti que claramente deja... que no le toca al jugador cuando lo va a sacar.
Desde una cámara de televisión española, desde la cámara propia, donde se ve que hay un toquecito.
Sí,
que para mí no es falta y que no tiene que pitar nada porque no hay nada. Pero hay un mínimo contacto.
El VAR hubiera corregido lo que pasó todavía en el Francia e Italia. La mano, claro, lo que está dentro.
Clarísimo.
Claro, que eso es Manolo, como la clarísimo. Mano de Maradona o como la mano de... Como
pues para,
de
eso, para eso está el VAR y no estaba.
Claro,
para
pero
o
para eso...
O lo que deja fuera hoy a Bélgica. Hay un penalti que pitan a Bélgica a favor de hoy que sale beneficiado a Portugal, que es una vergüenza. Y eso el VAR se habría cambiado.
De todos modos, somos muy poco indulgentes con los árbitros porque más se equivoca Camello o igual. Delante del portero. Bueno, sí. Claro, sí, pero es que el error de futbolista lo entendemos muy bien, qué fácil.
Claro,
igual que se equivocan
Camello,
del árbitro. Camello, no lo había dicho nadie.
Pues escúchame.
Lo primero que hablamos es del error del árbitro.
Pero eso Camello, en el fútbol ya está instaurado.
Bueno,
así,
por
sí,
eso, porque no te falta razón. Nosotros.
Sí, sí, sí.
Oye, yo soy que soy camellista desde que le he visto.
Y yo también.
Un tipo estupendo, hoy lo ha piciado, bueno, con paciencia, pero lo del otro señor es de coña marina y habrá que decirlo. Pues serán dos coña marina, Camello y el árbitro.
Pásame el teléfono, Tomás.
Y ahora mismo.
Solo... Eres camello, me has dicho, ¿no?
Dime, Juan.
No, que solo
una de seis jorobas.
Madre mía.
Dinos, Juan, dinos.
Que Camello quería meterla. El árbitro estaba de espaldas a la jugada y se ha extrañado de ver que ha acabado en gol eso.
Míralo.
Y no ha visto nada. O sea, entonces Camello quería meter un gol, pero el árbitro ha querido pitar algo que no ha visto. Y en el estadio se ha visto cómo miraba el linier. El linier le decía, a mí no me mires. Y ha dicho, pues falta.
Bueno, pues así ha sido el desenlace, sí. A mí había un entrenador que siempre me decía lo mismo, que a mí no me molesta que no pite algo que haya pasado, sino
sí,
que pite algo
es
que no sí, ha sucedido. Sí. Claro. O
sea, que no nos dé, pero que no nos pite.
Dice, oye, es que pitas algo que no ha pasado. Oye, que no has visto algo, bueno, pues oye, tenías que haberlo visto, pero no lo has visto. Pero es que hayas visto algo que no ha sucedido, y dice, ese es el error arbitral, el principal.
Ya lo viste, la jugada de Griezmann en Cornellá y el golito del Montes con el Mamarda Billy que se quedó atrás. Pues eso, alguien se inventó que haya pasado algo. Bueno, pues ya está.
Pues sí.
Hasta el 10 de un año.
El rival del próximo sábado, ¿de qué depende, Juan? ¿Cuáles son las combinaciones que tenemos?
Depende de que si Italia gana a Suiza, será nuestro rival. Si Italia ganase a Suiza y la liase Francia, da igual también, porque Francia tiene el gol average a Italia y podría darse la sorpresa de que Suiza sí que ganase a Italia y ahí sí que pasaría como segundo el equipo helvético y nos veríamos contra los suizos.
Vale. ¿Qué tal te trata Maldini? Porque Juan trabaja en el canal de Mundo Maldini. Es empleado.
Correcto.
De Maldini, de hecho.
Eso es un imperio. Eso es un imperio.
Sí, no, me trata muy bien. Lo único que tiene sus cosas de que tú lo llamas un día a las 4:15 de la tarde y te dice, te llamo después que estoy viendo Kazajistán-Eslovenia. pero por el resto, bien.
Vale.
¿Pero te paga o no te paga? Que es lo que interesa.
Sí, 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 me paga, me paga.
Al último chaval, acuérdate, yo sé lo que le hizo.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, todavía no se ha resuelto el caso, ¿no?
Lo está denunció. Está aquí, está en la rambla.
Todos los días en la puerta ahí de...
Lo denunció y no...
Tengo que estar con el cartel, págame, mamón.
Sí, 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 o sea que... Sí, sí. O
sea, no, me paga, me paga.
Avisado estás, ¿eh, Juan? Ante posibles inconvenientes. Un abrazo, Juan. Hablamos el sábado. Gracias. Un abrazo.
Venga, chao.
Oye, por cierto, nos vamos a ir rápidamente hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas porque a partir del 21 de julio la selección femenina juega el campeonato del mundo en Australia y en
Nueva Zelanda. Ha estado la reina.
Sí, ha estado la reina. Después de todos los problemas de esta selección, que han sido muchos, llega el momento de centrarse en lo deportivo. Es la tercera participación en un Mundial. En el 2015 no pasó de la primera fase. En el 2019 fue eliminado por Estados Unidos en cuartos de final. Y vamos a ver qué perspectivas hay, porque está Elena Rodríguez con protagonista en esa ciudad del fútbol. Hola, Elena, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Joseba. Bueno, tengo aquí conmigo a una de las capitanas y máxima goleadora el año pasado de la selección, Esther González, que además esta mañana han tenido una visita muy especial, la de la reina Letizia, que les ha venido a dar apoyo y ánimo antes de su viaje al Mundial. Te escucha, Esther, Joseba.
Muy bien. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, la verdad. Un poquito de calor, pero
bueno, un poquito
trabajando
solo.
Fuerte, que es importante.
Oye, ¿ha ido la reina? ¿Qué os ha dicho esta mañana?
Bueno, pues la verdad que, o sea, yo no tenía la oportunidad de conocerla, ¿no? Y ha sido súper cercana, o sea, la conversación que he tenido con ella, o sea, súper agradable, o sea, hemos estado riendo, o sea, realmente también escuchando atentamente, y para nosotras es un honor que venga deseándonos suerte, que sentir el apoyo, ¿no?, de su majestad, y la verdad que ha sido, o sea, algo gratificante, porque no me esperaba que fuese así, así que, bueno, agradecida también de que venga deseando suerte y de que confíe en que vamos a estar el 20 de agosto ahí.
¿Le habéis invitado a dar unas patadas al balón o no?
No, hombre, no. No. Pero bueno, tenemos regalos.
Digo, para romper el protocolo y estas cosas, para que no sea todo tan serio. Y
no, no, la verdad que no está nada seria, está súper cercana. Y bueno, le hemos regalado una camiseta a ella, a otra Sofía, que es muy futbolera, un balón, y le hemos dado un brazalete de capitana, que con ella empieza todo.
Muy bien. Bueno, ¿y vosotras cómo estáis? ¿Está ya el Mundial ahí a la vuelta de la esquina, a menos de un mes ya? ¿Cómo estáis?
Pues sí, la verdad que estamos en la segunda semana de trabajo. La de Benidorm hemos trabajado muchísimo a nivel físico, en el gimnasio, hemos trabajado en campo, hemos tocado muchísimos aspectos que son muy importantes, ¿no?, para llegar preparada. Y la verdad que con mucha carga, ¿no? Eso es importante porque sabemos que tenemos que echarle mucho esfuerzo a la mochila para cuando lleguemos allí tener esa energía que necesitamos. Así que creo que estamos trabajando muy bien y en una dinámica buenísima.
Muy bien, pues ahora te pregunto por los retos, por los objetivos, por los equipos rivales, pero claro, cuando os dicen, bueno, os va a entrevistar no sé quién, os va a entrevistar no sé cuánto, dice, bueno, a ver, ¿cuándo llegan las preguntas del millón, no? Estaréis todas esperando a que lleguen las preguntas del millón. ¿Cómo es la convivencia en el equipo? ¿Normal?
Muy buena, o sea, creo que sea normal, creo que sea muy buena.
¿Se ha olvidado ya todo lo que pasó?
Bueno, yo creo que también el primer paso es, o sea, el respetar, ¿no?, cada uno cómo se ha sentido en su momento, pero yo creo que Jorge ha hecho una lista, considerando que aquí están las mejores. Yo creo que la calidad de entrenamiento es buenísima y yo creo que cuando un grupo tiene el mismo objetivo, al final, o sea, no sé, solo se piensa en eso, ¿no?, en fútbol.
Claro. Con las jugadoras que han vuelto después de haber decidido dar el paso atrás, ¿habéis hablado del problema?
Bueno, es que tampoco creo que sea un problema, ¿no?
O de la cuestión, no, es que, Esther, entiéndenos que no se ha querido dar ninguna explicación. No te voy a culpar a ti, ni mucho menos, que tú no estás involucrada en todo este asunto. Pero como no hemos sabido nunca lo que ha pasado ahí adentro y cuál fue la razón por la que 15 jugadoras dijeron que no querían estar y algunas han querido volver, y de hecho lo han hecho, pues no sabemos si es un problema, si es una diferencia de criterios o qué es un poco lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, bueno, por eso te pregunto si habéis hablado vosotras.
En ese sentido, al final, como tú dices, no soy la persona, ¿no?, para hablar. Porque yo siempre he tenido muy claro lo bien que me he sentido en la selección, lo importante que para mí está en la selección, el orgullo que, ¿no?, representa cada partido y llevar la camiseta de la selección. O sea, yo, para mí, siempre que he venido aquí, he sido feliz. Entiendo que cada persona, ¿no?, no lo vive de una manera, pero yo ahí no me tengo que meter. Lo que sí que veo a día de hoy es que el grupo está unido, es que todas tenemos el mismo objetivo deportivo y al final eso es lo importante, ¿no?
¿Vais al Mundial a qué?
Pues yo creo que ha dado lo mejor de nosotras mismas y yo creo que todas confiamos en el gran equipo que tenemos, en el trabajo que estamos haciendo, ¿no?, ahora de echarle fuerza a la mochila. Y yo creo que confiando en que España va a dar un paso adelante y que nos vemos, ¿no?, con la posibilidad de hacerle frente a cualquier equipo.
Vale. Has sufrido, además de lo físico, en lo anímico, antes de llegar a la selección, con tu salida en Madrid.
Pues la verdad que tengo que ser honesta, o sea, me considero que mentalmente soy muy fuerte, o sea, también hace mucho tiempo, quizás por la experiencia, ¿no? Hace tiempo que entendí que hay cosas que no dependen de uno mismo, y es que, o sea, mi salida del Madrid es cuando te vas con la conciencia tranquila, es como, yo no me puedo reprochar nada a mí. O sea, todo lo contrario, o sea, en cada partido que he jugado he dado lo mejor de mí, hasta que me dejan de poner, he sido la máxima goleadora del equipo, o sea, ¿qué me puedo pedir? De hecho, o sea, cuando, ¿no?, a veces pues uno hay que ser autocrítico y exigente, ¿no?, pero es verdad que tal y como se han dado las cosas a final de temporada, digo, ¿de verdad se me puede pedir algo más? Es como, pues seguramente sí, pero creo que tengo la conciencia muy tranquila, o sea, porque lo he dado absolutamente todo en todos los partidos, he defendido la camiseta... creo que no podía haberla defendido mejor, así que por mi parte tengo la conciencia muy tranquila y por eso creo que mentalmente estoy tan bien.
¿Pero te vas del Madrid con el sueño cumplido o con la sensación de que se ha venido abajo ese sueño que siempre has tenido, que es jugar con esa camiseta?
No, desde luego que no. O sea, yo cumplí un sueño, pero por suerte, verdad, que yo creo que la mente del deportista siempre tiene mucho más sueño, ¿no? He cumplido un sueño, he defendido la camiseta de Real Madrid, que era mi escudo desde que era pequeña. La he defendido, me lo he dejado todo. A día de hoy me voy siendo la máxima goleadora de Real Madrid. ¿Qué más puedo pedir, no? Lo que no depende de uno, lo vuelvo a repetir, es como el que en el final de temporada haya sido diferente, o sea, no va a camuflar lo bueno que han sido estos dos años. O sea, para mí ha sido un éxito personal y a un equipo adaptarte tan rápido, que el equipo no dependa muchísimas cosas de ti, darle tantos puntos al equipo. Es como, no puedo engañar ni puedo que irme como nublada, que va. Tengo la conciencia muy tranquila y me voy, para mí, por la puerta grande.
Muy bien. Me imagino que no nos vas a hablar de a dónde vas a ir.
No, creo y entiendo que no es el momento, ¿no? De
bueno, pues dime eso, simple, bueno. ¿Qué te gusta más, por ejemplo, Londres o México?
Bueno, la verdad es que no está en ningún sitio, así que no lo sé, pero bueno, sí que digo que a México no voy a ir.
A México no vas a ir, o sea que a Londres igual sí, ¿no? Bueno, fuera de España sí te irás, me imagino.
Bueno, ya lo veremos dentro de poco, también lo diré y ya está. O sea, sí que tengo claro que he venido aquí, ¿no?, con todo mi futuro cerrado, porque mi mente está 100% en el Mundial. Lo primero está en esa lista de 23 el viernes y luego centrarme en el Mundial.
O sea que ya lo has decidido, pero no lo vas a decir todavía.
Sí, no creo que sea el momento ahora.
Vale, perfecto. Esther, pues nada, que a partir de aquí te dejamos que te centres ya exclusivamente en la selección, en esa pedazo de cita que tenemos, 21 de julio, 26 de julio, 31 de julio, los tres primeros partidos, antes evidentemente los de preparación. Que tengáis mucha suerte y que ojalá disfrutemos todos de este Mundial. Un beso muy grande y muchas gracias,
Chao, que vaya bien.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Ahora, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones, como cada noche, al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esther es un símbolo del Madrid y se la ha dejado ir de mala manera. La echaremos mucho de menos y nos arrepentiremos. El gol que nos han tangado esta noche sirve para dar en las narices a todos los antibar. ¡Ay, cómo es la vida! La gran diferencia entre el fallo de los jugadores y el fallo de los árbitros es que el de los árbitros fastidia a los equipos y los jugadores, y el fallo de los jugadores no le afectará al árbitro en absoluto. Por favor, decidle a Manolo Lama que no puede decir tan tranquilo que los árbitros son malísimos, porque lo mismo hay gente que pensamos que los periodistas son malísimos también y no
muy
lo
decimos. Muy respetable, muy
respetable.
Claro.
Cuando yo digo que los árbitros son malísimos...
Yo también pienso como Manolo, los árbitros son malísimos. Claro, no, y también hay periodistas malísimos,
Yo más, yo digo que árbitros de primera ref, segunda ref...
Tienen razón los dos.
Son muy buenos, porque pitan sin ninguna ayuda y no te creas que el porcentaje de errores es muy superior o muy inferior a los de primera y segunda. Y pitan, repito, sin ninguna ayuda tecnológica, con dos jueces de línea como dos campeones. Por tanto, para mí tienen mucho más mérito los que pitan en primera, segunda y tercera red que los que pitan en el fútbol profesional.
Por cierto, no recuerdo el nombre, pero me encantó el árbitro del Dense Castilla el otro día. Sí, y eso que el penalti
subido,
que le pitó al Castilla
segunda.
Fue
el
altito.
Lo han ascendido a segunda división.
La segunda división. Sí, sí, sí. Pero no sé el nombre.
Asturiano, a ver.
Pero me gustó mucho la actitud de cómo arbitró en un partido tan tenso y en un partido en el que podía haber tantas movidas. Joder, lo llevó estupendamente, una seriedad. Muy bien, muy bien.
Te digo, repito, que en primera red hay unos arbitrajes espectaculares. Con un tío y dos jueces de línea, como toda la vida. Si miras los porcentajes de acierto, te repito, no te pienses que lo tienen más bajo que los de primera y los de segunda. Ya te lo digo, sin más.
Es que cuando ascienden al fútbol profesional dejan de arbitrar.
Claro, porque ya pita el de arriba, el del bar.
Ya pita, ya es un lío, que no sabes quién es tú, si es el otro, qué pasa, qué viene, qué tal. Bueno, pues ahí estás. En cambio, el otro día del señorito, oiga, fue penaltito. Un tío entra y hace un recorte y le tira. El tío va penalti y se acabó. El Castilla pide otro penalti al final. No lo vio, no lo pido. No lo vio que fue a penalti. Si lo ve, estoy con decir, no, es que no se atrevió. Si lo llega a ver, lo pita.
Seguro,
si
hombre, si
cree que es penalti. Pues ya está. Oiga, pues yo me quedo más
Miguel
tranquilo.
Miguel González Díaz, ¿no? Del Colegio Asturiano.
Exactamente. Pues no pinta mal.
Me gustó mucho, la verdad es que sí. ¿Cómo llevó el partido?
Nos quedaban un par de mensajes. Decía otro oyente, no van a dejar a Mbappé en la grada. Hace un año la situación era exactamente la misma. Acababa contrato y siguió jugando como si nada. Mbappé llega en 2024 al Madrid. Quedaros con eso. Y por último, un oyente decía, la selección española, si el partido es bueno, llena el Bernabéu o el Metropolitano. Y Rubiales quiere construir un estadio de máximo 40.000 personas. Nuestro presidente de la federación es un auténtico crack.
Vamos a hablar de eso también, por supuesto, porque hay que analizar bien qué uso se le daría a ese estadio, qué partidos acogería, porque, claro, al decir un estadio nacional, ya todo el mundo piensa que todos los partidos de la selección se iban a jugar ahí, o todas las finales de la Copa del Rey.
¿Ha dicho Fouto que no?
No. Además, Morales ha venido bien informado al respecto y...
Sí, que es verdad, han dicho que no.
Y luego nos contará más detalles. Sí. También, claro, la otra pregunta es, ¿y merece la pena construir un estadio que no vaya a albergar esos partidos? Pues yo creo que la construcción del estadio va más en la línea de encontrar un camino para financiar... No, más adelante.
Ah, es un cebo, ¿no?
Es un cebo. Mira, y volviendo a lo de atrás, a la entrevista a Esther... Me estaba sabiendo un poco mal el hacerle así un interrogatorio sobre toda la movida de las 15 que se fueron y de las que volvieron, porque claro, cuando no tienes nada que ver en ese asunto, bueno, ¿no?
Pero saber más que nosotros sabrá.
Ah, no, saber, claro, pero ella ha dicho, bueno, sí, te voy a contar yo lo que no han contado los demás.
Más que nosotros sabemos.
Más que nosotros sabemos.
Porque nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que pasó ahí.
Ni lo vamos a saber,
y
¿eh?
Está bien, claro, que quieran pasar página porque lo que tienen por delante es un mundial, o sea que no van a estar volviendo otra vez al tema de las 15.
Una cosa, hermosos, no han dicho qué pasó. Pero vamos, estás lo que ya era el entrenador. Después nos pueden contar las películas que tú quieras. Estas muchachas acaban el mundial, se sienten que no han tenido el tal, oiga, que no hemos pasado de octavos, que no sé qué, que estas señoras estaban en contra del entrenador Bilda y la federación se plantó. No nos cuenten películas. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué llegó a esa situación? No lo sé, pero lo que quería era otro seleccionador.
Sí, pero
las que volvieron
han vuelto con el mismo seleccionador.
Bueno, pues claro, pues la federación se puso fuerte ahí, claro.
Porque han tenido que mamar, no les queda más. Claro.
Las que han querido volver, que recordamos que había jugadores que se han mantenido firmes en su postura y no han querido volver.
Si les queda más, les quedaba el no volver.
Claro. Como han hecho otras.
Claro, pues ya está, pues es así. Pero que quería que se cargara al seleccionador, es que no hay más.
Bueno, 12 y 8, hora menos en Canarias. ¿Tendría sitio Mbappé en el Real Madrid?
Lateral derecho.
Es que ayer Miguelito, en ese enfurruñamiento, por cierto, desde hoy es Miguelito Topuria. Le vamos a bautizar así.
Topuria quiere pelear en el nuevo Bernabéu.
En el nuevo Bernabéu, se ha dicho, sí.
Kilian Topuria.
Estaba con miedo de venir al estudio por si andaba suelto Miguelito.
No, está, creo que está en casa. Miguelito, ¿estás por ahí, no?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Miguelito,
¿qué tal estás? ¿Qué tal?
Pues perfectamente.
¿Hay alguno que no sea de tu agrado en esta tertulia hoy?
creo que me caéis bien todos.
¿Alguna matrícula?
No como ayer, Miguelito.
Y no has contestado.
Ayer había tres o cuatro ahí, joder, Miguelito.
Pero bueno, esto de Topuria hoy se acepta la broma, pero creo que no me representa.
Me echaste de menos el lunes, que en el
joder,
pasado
pues tampoco es mal.
Hicimos frente común y me echaste de menos.
Tampoco es mal nombre, yo qué sé, si pues ya hemos puesto
Miguelito
otro.
Pero, Bob,
Miguelito Topuria, ahora Elia Topuria está en boca de todos.
Claro, exacto, depende para qué.
Tampoco creo que los rifirrafes sean muy característicos en mi trayectoria.
Bueno, muchísimo menos. Si analizas, ¿cuántos años llevas en el periodismo?
25, bueno, el próximo 1 de julio.
Si analizas de 24 años, 11 meses y 3 semanas, seguramente no. Pero si analizas la última semana, es que no has hecho más que meterte en fregados, Miguel.
Bueno, yo qué sé, si se meten conmigo, si me ofenden, pues me tendré que defender, ¿no?
Naturalmente.
Ahí está Miguelito rebrincándose.
Necesidad de vacaciones.
Y mira, Joseba, no Manolo vuelta, Lama, ¿sí? Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Roberto Morales, Ciro López, estáis avisados. Estáis avisados. Enseguida.
Sí, jamás tuve, tuve un roce yo con Miguelito. Ya, con Miguel, sí, pero con él.
Yo con el periodismo de bufanda no.
Siempre hay una primera vez.
En las antípodas.
Enseguida vamos con todo ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.